Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buenas noches, días, tardes, depende a qué hora nos están escuchando. Mi nombre es Luis Alcaraz y esto es el Geek Room Podcast. Por supuesto que esta semana tenemos mucho de qué platicarles. Vamos a platicarles un poquito acerca del evento de la semana, que es el South by Southwest, un evento que se está llevando a cabo en Austin, Texas. Vamos a platicarles también acerca de lo más sonado en geekroom.com, entre ello una aplicación para que tomen fotografía profesional como si de una cámara DSLR se tratase. Vamos a platicarles también un poquito de seguridad al momento de viajar hacia Estados Unidos. Tengo el Raspberry Pi 0W, voy a contarles qué me parece. Y finalmente en nuestra serie Serverless voy a platicarles la diferencia entre AWS y Azure para la gente que está construyendo su aplicación. Vamos a platicar acerca de HTML Canvas y cómo MongoDB también se sube al carrito del Serverless. Tenemos muchas cosas que platicarles el día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos? Bienvenidos. Esto es Geek Room Podcast. Así como escucharon, amigos, a nuestro amigo el robotito de este podcast, estamos en Geek Room Podcast y esta es la edición número 3. Mi nombre es Luis Alcaraz y me da mucho gusto estar con ustedes. Son una gran audiencia y les agradezco enormemente por descargar este su humilde podcast. ¿Qué les parece si entramos directamente en tema? El evento de la semana es nada más y nada menos que el South by Southwest. Es un evento que es como un conglomerado, ¿verdad? Imagínense ustedes que de repente a un creativo se le ocurre que quiere mostrarle su contenido a un profesional de la cámara, a un fotógrafo, y este fotógrafo conoce a alguien que está haciendo una película que está muy padre, que también se la quiere mostrar, y de repente llega la startup de tecnología que dice: hey, yo les puedo ayudar a poner todo esto en la nube, que más gente se encuentre. Bueno, pues el South by Southwest es el amplificador por definición de todo lo creativo en Estados Unidos. Este evento se está llevando a cabo del 10 al 19 de marzo en la ciudad tejana de Austin. Para la gente que no ubique más o menos dónde está Austin, está en Texas, cerca de México. Dicho esto, Austin es no solamente una ciudad que alberga esto, sino que es la segunda ciudad en importancia para todas las startups que nacen en Estados Unidos. La primera es obviamente toda la zona de Silicon Valley en California, pero Austin se ha convertido poco a poco en semillero de estas pequeñas empresas que conocemos como startups. Y no solamente eso, sino que también mucha de la comunidad creativa independiente sobre todo, se da cita en estas fechas antes de que inicie la primavera para mostrar y amplificar todo ese contenido que están haciendo y decirle al mundo: estamos aquí, la creatividad está en Austin y esto es el South by Southwest. Es un evento muy importante donde no solamente hay conferencias, también hay eventos interactivos, hay charlas de uno a varios con grandes personalidades. Para darle más o menos una idea de qué se trata, el año pasado Barack Obama estuvo en una de las presentaciones o keynote, como les conocen, y fue de las más importantes en el 2016. Este año no es para menos, no va Barack Obama otra vez, no va el señor presidente actual de Estados Unidos, pero hay gente más importante que va a estar ahí. Por así decirle, va a estar la crema innata de la creatividad en el mundo y se da cita en este evento. Algo que podemos destacar que está sucediendo a raíz de este evento es la amplificación. Y una manera de amplificar todas esas bandas, esos nuevos sonidos que van a presentarse en el South by Southwest, van a ser transmitidos hacia el mundo de una manera un tanto de lo que estamos acostumbrados, es a través de un archivo torrent. Entonces, este archivito se está creando con todos los audios y las canciones de las bandas que se presentan en este evento y lo podemos descargar. Lo descargamos de una manera gratuita, no estamos haciendo piratería porque la necesidad que tienen de amplificación es tan grande que lo hacen de manera altruista. El evento en sí no es barato, cuesta ir a todas esas conferencias, pero la razón de ser de este evento es la amplificación de la creatividad. Va a haber películas que van a presentar ahí, no solamente películas sino también pequeñas series de televisión. Va a haber eventos de música, como les acabo de platicar, eventos de personalidades y bueno, hay muchas redes sociales que pueden seguir para esto. Pueden seguir a @SXSW en Twitter, que es la cuenta social del evento South by Southwest. Y no solamente vamos a ver gente del medio independiente, sino también actores famosos, inclusive Lionsgate, que es una casa productora de películas que tiene su sede en California, va a presentar un par de piezas de cinematografía que están trabajando con gente independiente para que vean que también eso es arte. Por así decirlo, es como el Cannes de Estados Unidos. Es, como le digo, la mayor expresión de creatividad y pues creatividad e interactividad de estos últimos días. Les recomendamos que se den una vueltita por el sitio web. Hay mucho que ver, hay mucho contenido que se hace en streaming y aunque no estemos físicamente ahí, nos hará sentir como si estuviéramos ahí. No solamente eso, porque también la tecnología va de la mano de la innovación y la creatividad. Y en este evento hay muchas startups que se dan cita. Una de ellas es Snap, que acaba de salir al mercado bursátil, que no le está yendo nada bien, pero ese es tema para otro podcast. Una disculpa, tengo un poquito de tos. Snap, que acaba de salir a la bolsa, no le está yendo bien, pero está presente en el South by Southwest porque se identifica mucho con los millennials. Estos personajes ávidos de compartir, ávidos de nuevas tecnologías, también están presentes porque son parte de la innovación y el conocimiento. Asimismo, Anchor es una empresa o una startup que está redefiniendo la forma de hacer podcast. Está ahí porque ellos creen que la amplificación de esta creatividad se puede dar a través de la voz. Y ellos están apoyando a través de su aplicación que muchas de las voces que están ahí sean escuchadas en el mundo. Es por eso que les comento que la tecnología va muy de la mano de la creatividad y este es el claro ejemplo de cómo la tecnología también puede ser considerada un arte. Les recomendamos, vamos a dejar muchas ligas ahí, que sigan este evento que va a estar en Austin del 10 al 19 de marzo. Si tienen alguna duda, pueden contactar a través de Twitter, @LAlcaraz, y yo les estaré compartiendo las ligas más importantes de este evento para que no se pierdan nada del contenido que sucede ahí, que de verdad vale mucho la pena. Bueno, dicho esto, ¿qué les parece si platicamos? Porque geekroom.com estuvo lleno de noticias y seguramente si algunas se la perdieron, en este momento vamos a hacer una pequeña recapitulación. Bueno, hacemos una pequeña pausa para agradecer a la gente de bensound.com que nos permite utilizar estos loops de audio que están geniales y al DJ Jorge de la Ciudad de México que nos apoyó con el audio de la semana pasada y que lo vamos a poner durante la tercera etapa de este podcast. Gracias a todos ustedes y recuerden, hay que apoyar a estos independientes porque ellos nos ayudan con la creatividad. Dicho esto, Geekroom.com estuvo lleno de noticias esta semana que está terminando y algo que me llama mucho la atención como usuario de dispositivo móvil es que Adobe Lightroom ahora permite tomar fotografías en formato crudo. Para la gente que no conozca, el formato crudo o formato RAW es un formato en el cual la fotografía se toma y todas las propiedades de esa fotografía están listas para ser modificadas. No es edición de alto desempeño, sino más bien ajuste de colores. Y el que la fotografía se encuentre en formato RAW ayuda para que esta edición de colores o hacer que un color se note mucho más, sea mucho más fácil. Por supuesto, toda la información, por así decirlo, imagínenselo, es como si estuviera en un archivo, un archivo zip comprimido. Diga, mira, esta es la fotografía, pero en esta fotografía me encontré este histograma, estos son los valores, esto puedes cambiar, esto, esto, esto. Es más que una fotografía, es la puerta directa a la edición y la mejora de esa fotografía. Adobe Lightroom ahora permite en dispositivos de iOS tomar fotografías y guardarlas en este formato crudo, que posteriormente podemos llevarla a un procesador de fotografías profesional y poder hacer maravillas con él. Anteriormente este formato era muy fácil encontrarlo en cámaras profesionales, pero ahora que el iPhone se ha convertido en una de las mejores cámaras disponibles en el mercado, una cámara que puedes traer en tu bolsillo, al igual que Android, la mejor cámara en este momento es la de Samsung Galaxy S7, si no estoy equivocado. Y ahora con esta aplicación podremos tomar fotografías de calidad profesional que solamente se podían obtener a través de cámaras profesionales. A todos aquellos que estén interesados, puedes descargarlo desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo y empezar a jugar con el formato crudo y HDR de las fotografías. Pero no solo eso, porque también del lado de la seguridad, Firefox presentó su versión 52, la cual también ayuda para mejorar la sincronización entre dispositivos. Imaginen ustedes que se encuentran en su computadora, se encuentran leyendo un artículo de geekroom.com y esto quieren seguirlo leyendo en su móvil porque ya llegó el Uber y lo está esperando para llevarlos a su siguiente junta. Simplemente le van a dar clic, abren su navegador Firefox en iOS y la pestaña va a estar sincronizada de manera automática. Esta sincronización ya existe en otros navegadores como Google Chrome y Safari en los dispositivos móviles, pero ahora con Firefox 52 se lanza para todos los navegadores disponibles, incluyendo Linux. Eso y una capa adicional de seguridad que siempre se agradece, que por cierto les recordamos que la semana pasada WikiLeaks filtró muchos documentos críticos, pero de eso les voy a hablar en la tercera parte del podcast. Si también son geeks de sillón y les gusta estar viendo la televisión con su dispositivo móvil en la mano, en Geek Room les platicamos acerca de la aplicación Dive. Dive les permite ver en su teléfono celular mientras están viendo una serie en su pantalla gigante acerca de qué es lo que trata esa serie, de qué trata el capítulo, personajes, la trama, un par de trivias. Eso es muy importante y les recomendamos que descarguen la aplicación para que esos pequeños detalles de su programa favorito no se los pierdan y puedan tener lo que conocemos, la experiencia de la segunda pantalla. También WordPress.com abrió la posibilidad de que puedas hacer un documento de Google Doc, hacerlo colaborativo y después, cuando esté listo, publicarlo como un artículo en tu blog. Esto es una funcionalidad que solamente está disponible para los blogs que se encuentran alojados, que son de paga, en google.com. Si tú tienes tu blog en tu propio servidor o en un servidor compartido, posiblemente no tengas acceso a esto. La idea es de que puedas hacer un documento colaborativo y cuando esté listo, pum, publicarlo, porque por default, si tú abres en WordPress un artículo y alguien más lo quiere editar para compartir contigo y colaborarte, hacerlo más rápido, no es posible, porque va a decir que hey, puedes ver este artículo pero no puedes modificarlo porque alguien más está trabajando de él. A raíz de esto, WordPress se alió con Google para permitir esto y es importante comentarles a todos ustedes que la escritura de manera colaborativa es muy difícil conseguirla en un blog regularmente porque es una serie de palabras, pero a veces necesitas la ayuda de alguien más en ese preciso momento y como que tenerlo ahí en draft hasta que todo mundo mete su contenido no es muy buena idea. Mejor lo pones directamente ahí y todo mundo empieza a editarlo. Cuando tú sientes que está listo, pum, publicar y vámonos, está listo para que todo el mundo lo lea. Y finalmente, el artículo que estuvo más interesado entre la gente del automovilismo en geekroom.com es que Goodyear va a empezar a fabricar unos nuevos neumáticos que serán inteligentes y conectados con nuestro dispositivo. La idea es que estos neumáticos nos ayuden para entender la situación, las condiciones del camino, así como advertirnos de que hey, la llanta del lado derecho, del lado del pasajero, está baja por algunas libras. Entonces, antes de salir a carretera, vamos y le echamos aire. También nos va a avisar cuando sabes que esta llanta está a punto de reventarse, la calidad no es muy buena, te recomendamos bajar la velocidad. Toda esta información va a estar conectada hacia los dispositivos móviles y en un futuro hacia las computadoras de los autos. Es así como Goodyear quiere reinventar y quiere traer esas mejoras adicionales al mercado de los neumáticos. Y se agradece porque siempre la seguridad es primordial cuando conducimos nuestro automóvil. Dicho esto, son las mejores noticias y recuerden, sigan visitando geekroom.com para enterarse de lo mejor. Sé que es difícil porque regularmente publicamos 10, 15 artículos al día. Es muy complicado leerlos todos, lo entendemos, pero no se preocupen. En este podcast, todos los domingos, les voy a contar de lo más importante que publicamos para todos ustedes. Y hablando de seguridad, no en la carretera, pero sí en la carretera, en la supercarretera de la información, que es un término que nunca entendí honestamente. Quizá la gente no se acuerde, pero antes al internet le llamaban la supercarretera de la información. Era un término que decían, es que el internet es la supercarretera y puedes entrar y navegar a alta velocidad, que honestamente en aquellos tiempos navegábamos a 56 kilobits por segundo. Que yo creo que nada tiene que ver con la supercarretera de la información, pero bueno, así lo sabían decir. Recientemente, a través de WikiLeaks, nos enteramos que la CIA es capaz de monitorear tu teléfono. Ellos también son capaces de ver tu contenido y hacer muchas cosas, y a raíz de esto, algunas de las reglas para poder entrar a Estados Unidos han cambiado. Ahora, el Departamento de Migración puede pedirte en cualquier momento que les liberes tu teléfono celular, pueden hacerse una copia de tu dispositivo y pueden inclusive detenerte hasta investigar exactamente qué traes ahí y por qué lo traes, si a ellos se les ocurre. Dicho esto, en otro podcast que hago con un compañero, con Antonio Pedrón, que se llama El Noticiemo, platicamos acerca de esto. Les quiero poner un pequeño fragmento de esta plática para decirles cuáles son las mejores formas de protegerse. Vamos a escucharlo.
Forma de hacerlo. Y Toño, si te parece, empezamos con el correo electrónico.
Ok, vamos a darle pues con el correo electrónico. Te platico un poquito mi caso, Luis. En mi iPhone tengo más o menos 5 o 6 cuentas de correo electrónico. Obviamente ninguna comparte la misma contraseña, pero están todas firmadas al mismo tiempo. ¿Cómo me puedo proteger?
Número uno es nunca te conectes a redes Wi-Fi que no conozcas. Yo sé que los datos son muy caros, pero nunca se conecten a una red Wi-Fi. Número dos, utilizar softwares de VPN, como es el caso de TunnelBear o Opera VPN en el iPhone o en Android. Eso no significa que van a estar seguros, porque ahora todo el tráfico que ustedes consumen están a merced de estos fabricantes. Entonces, en la medida de lo posible, Toño, yo te diría, nunca te fíes de un Wi-Fi. Ese es el número uno.
Okay.
Y número dos, yo sugeriría que habilitaras lo que se llama el two-factor authentication o factor de doble paso. Esto significa que cada vez que te firmas a tu correo, te pide una clave. Y esta clave se genera de manera aleatoria y tiene una duración de 30 segundos y luego la clave vuelve a cambiar. Para ello, te recomiendo una aplicación que se llama Authy. A-U-T-H-I. Es una aplicación que te ayuda a gestionar estos códigos de seguridad, por así decirlo, y tú puedes habilitar directamente en Gmail, en cuentas de Yahoo, en Outlook, inclusive hasta en Apple, el two-factor authentication, y utilizar Authy como herramienta para sincronizar eso. Obviamente puedes utilizar el Google Authenticator o el Microsoft Authenticator, que son también herramientas para eso, pero yo te recomiendo Authy por una sencilla razón. Se encripta en tu dispositivo y hay una copia encriptada en la nube, la cual puedes instalar la misma cuenta en diferentes dispositivos. Entonces, yo lo tengo en el iPad, yo lo tengo en el iPhone, tengo otra iPad donde lo tengo sincronizado, y si llegara a perder alguno de los dispositivos, todavía tengo mi control de two-factor authentication disponible ahí. Y eso es una medida, porque así nadie, aunque te robaran la contraseña, podría loguearse a tus cuentas. Necesitarían tener ese código que se genera cada 30 segundos para poder tener acceso a ellas. Esa es una forma de proteger tus cuentas de correo. Okay. Y lo que haces está bien, tener contraseñas seguras y aleatorias es buena opción. Y para poder manejar todas esas contraseñas, yo te recomiendo 1Password. Es un buen gestor de contraseñas.
Fíjate, 1Password sí lo utilizo en iOS. Algo que me encanta es que puedes firmarte a tu cuenta de 1Password a través de la encriptación biométrica, que simplemente es el lector de huellas digitales. Uh-huh. Eso, la verdad, a mí me encanta porque ahí, como tú dices, ninguna contraseña es, por ejemplo, a Dragon 1, que son de las más populares, o Password 123. Son uh-huh. contraseñas que, bueno, nosotros ya generamos de manera aleatoria y es prácticamente imposible recordar. 1Password ayuda muchísimo para esto, y el que tengas sincronización entre los dispositivos y que accedas a tus contraseñas con tu pulgar es algo que me gusta mucho de esta aplicación.
Y también, hablando de contraseña, ya que estamos hablando de eso, la mejor contraseña que puedes tener, Toño, son palabras en español, en inglés o mezclado. Tú que hablas tres idiomas, puedes mezclarlas y separarlas a través de un guión bajo o un espacio. De esa manera puedes poner 10 palabras que sean tu contraseña, poner algún divisor entre ellas, y esa es la forma más segura de poder evitar un hackeo o un acceso por fuerza bruta a tus cuentas. Es una forma muy segura de hacer contraseñas, para que lo anotes por ahí.
Ok, perfecto, vamos a ponerlo como...
Y eso lo soporta 1Password. 1Password puede generar ese tipo de contraseñas.
Vamos a poner una contraseña que sea Pepe Pecas Pokes Pumps de Terre. Ok, ¿qué otra recomendación de seguridad puedes tener hablando de dispositivos móviles, Luis?
Yo diría que tuvieras aplicaciones seguras. Y no me refiero a tener aplicaciones de la tienda de aplicaciones o no bajar piratería. Me refiero a tener un navegador como el Onion Browser. Onion Browser en iOS te permite conectarte a la red de anonimización de Tor. Este servicio que te permite navegar en internet y que nadie pueda rastrearte dónde estás, y lo hacen directamente desde el iPhone. Yo lo tengo también en mi iPad y funciona muy bien. Entonces, okay, si quieres navegar algo y no quieres que sepan que tú lo estás navegando, es pasar por una VPN, otra, hasta que sales a internet.
Ok, una pregunta hablando de Onion Browser, porque me han contado que se utiliza para acceder a servicios como a partes de internet como la Deep Web. ¿Eso sí no lo vuelve un poco inseguro para nosotros los usuarios?
No, porque para acceder a la Deep Web tienes que tener la dirección Onion del servicio a que te tienes que conectar.
O sea, ¿puedo utilizar este navegador para acceder a Facebook, por ejemplo? No necesito, o sea, el entrar con Onion a través de mi teléfono no es necesariamente para...
Y bueno, después de escuchar esta pequeña conversación, les invito a que sigan el podcast a través de arroba Noticiemo en Twitter y la página www.noticiemo.com. Este podcast se graba los miércoles y, por supuesto, platicamos de tecnología un poco más relajados, con una ambientación diferente y con una canción al final del podcast que se los recomiendo. Esto no es una película de Marvel, pero les recomiendo que se queden hasta el final y escuchen esa canción, que es particularmente exquisita. De verdad se los recomiendo. Bueno, cambiando de tema, el iPhone y el iPad no solamente son dispositivos para consumir contenido, también son dispositivos para crear contenido, y un ejemplo es este podcast. Por supuesto que lo utilizamos un iPad de 12.9 pulgadas para grabar y producir este podcast que ustedes están escuchando en este momento, pero también nos sirve para aprender. Una aplicación que nos gusta mucho aquí en casa se llama Skoob, S-K-O-O-V-E. En iOS te permite aprender a tocar el piano como si de un instructor se tratara. Te llevará paso a paso a aprender partituras, aprender acordes, combinaciones de teclas y finalmente canciones. Y dicen que puedes aprender practicando todos los días en aproximadamente 2 meses. Yo practiqué de niño, mi mamá me llevaba clases de piano y tomé la aplicación un par de horas y a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante, se las recomiendo mucho, descárguenla, es gratuita y antes de que la hagan de paga. Entonces, Scoop, aprendan a tocar el piano y denle otro uso a su dispositivo móvil. Y finalmente ya me llegó el Raspberry Pi 0W, nada más quería platicarles que ya lo tengo, el consumo de energía es un poquito más alto y es muy interesante, es la última versión y lo que yo honestamente estaba esperando, porque no solamente tiene Bluetooth, sino que también tiene Wi-Fi. Entonces el Raspberry Pi Zero de por sí era un dispositivo muy pequeño y ahora que le integran eso, no, es la maravilla para mí. Se pueden crear tantas cosas como no tienen ustedes una idea. El procesador sigue siendo el mismo, que no es tan potente como el del Raspberry Pi 3, pero su bajo consumo de energía y por supuesto esa posibilidad de conectarse y de hacer cualquier cosa con el dispositivo, porque es muy moldeable, es lo que hace de este de esta tarjeta de programación un hitazo. Está costando $10. Les recomiendo que si se dedican o quieren hacer algo de IoT y buscan un dispositivo muy compacto, este Raspberry Pi Zero W de verdad que les conviene. Yo voy a empezar a hacer con él durante las siguientes semanas un par de ejercicios. Tengo otros pendientes en casa, pero les daré actualizaciones cada semana a través de este podcast. Mientras tanto, les digo, ya está disponible en Estados Unidos. Pueden comprarlo a través de... Yo lo compré con Canakit, que están ellos en Canadá, y estuvo bien porque me lo mandaron en cuanto salió. Poco a poco el stock se va a ir, va a ir creciendo. Newark o Element 14 también lo están vendiendo, pero están tardando un poquito en llenar esos stocks. Entonces, un poquito de paciencia, llegará a todo mundo. $10, vale la pena esperar. De verdad, es increíble lo que han logrado meter en este pequeño espacio que es el Pi Zero, y ahora la W, que incluye Wi-Fi y Bluetooth. Vale la pena. Y finalmente quería platicarles acerca, que seguramente vieron este video, un video muy muy gracioso esta semana, de cómo un entrevistado en BBC News estaba perfectamente en su casa con Skype, suponemos, estaba en vivo en televisión nacional, y ¿qué creen? Abre la puerta y entra su hija, y luego entra su pequeño bebé también en una andadora y hace las delicias de todo el internet. Esta persona mantuvo mantuvo su concentración. Obviamente se notó que se enojó porque entraron y le interrumpieron. El presentador de la noticia lo hizo de una manera muy hilarante y muy calmada también. Pero lo más gracioso al final es que entra la mamá de los niños o la niñera de los niños, saca a los niños arrastrados, cierra la puerta, y ahí es donde se crea este elemento viral de nunca hagas Skype en tu casa sin ponerle un seguro. Y dicho esto, yo trabajo algunos días desde casa, también tengo juntas. Este podcast, por ejemplo, lo grabamos desde un cuarto que hemos acondicionado como estudio en la casa, y les traigo unas cuantas recomendaciones para, si ustedes también hacen esto, tener juntas desde casa, no les suceda lo que le pasó a este entrevistado. Uno de ellas es, les recomiendo que cuando tengan algo así muy importante y que no quieran ser molestados, pónganle seguro a la puerta. Seguramente si este señor le hubiera puesto un seguro a su puerta, no hubieran podido entrar. Hubiera sido, creo que a lo más, un par de niños gritando del otro lado, pero como la puerta estaba cerrada, ni siquiera se iba a escuchar muy bien. No lo hizo. Se metieron en media entrevista y aquí tienen, el señor se volvió un meme. Esa es mi primera recomendación. Si es algo muy 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 importante, díganselo a su familia que está en casa, háganle saber que es una junta muy importante y quieren no ser molestados. Entonces cierren su puertita, cierren sus ventanas y entonces podrán enfocarse en su junta. Número 2, les recomiendo que pongan un letrerito también en esa puerta que diga Meeting in Progress o Junta en Progreso. Entonces, para cuando sus familiares vean eso en la puerta o vengan amigos a casa, digan, hey, no me molesten, estoy ocupado. Pero quizá a veces trabajar desde casa no es tan fácil, porque es muy difícil acostumbrar a la familia, decirles, hey, estoy en casa, pero estoy trabajando. ¿Cómo pones esa barrera? Es muy difícil. Por eso les recomendamos que busquen un lugar de coworking. Son estos lugares o estas oficinas que ustedes van y rentan un escritorio, trabajan, todo el mundo está callado porque todo el mundo está trabajando, y cuando deben tener una junta, hay espacios definidos para juntas, que son a prueba de ruido, con un micrófono aceptable, con unas bocinitas aceptables, a veces con pantalla y cámaras de alta definición, y vale la pena la inversión. Así nadie les va a molestar porque son lugares específicos para tener reuniones. Coworking space es otra de las opciones. Reduzcan también todo el sonido que esté atrás. Tener una junta con alguien que se encuentra en un Starbucks es lo peor que le puede pasar en estas fechas. Y eso porque está muy, muy lleno de gente y siempre hay ruido y siempre hay alguien gritando. No les recomiendo que tengan una junta si ustedes están en un Starbucks. Mejor sálganse, váyanse a su auto, cierren las ventanas y ahí tengan su junta. De verdad, vale mucho la pena. Y cuando ya no hay nada que hacer y ya los interrumpieron, pues no queda de otra. Yo les recomiendo que tomen la responsabilidad de lo que pasó. No traten de decir, es que estos niños, no. Ya simplemente saben que una disculpa. Háganlo, si pueden, de la manera más graciosa posible para que no pase más allá de un incidente chusco. Y digan que no va a suceder. No hagan un gran alboroto acerca de eso. Las cosas pasan. La gente que está mezclando su tiempo laboral con su tiempo en la casa, a más de uno le va a suceder y más de una vez. Entonces, simplemente tómenselo del lado amable, de verdad. No vale la pena estresarse por eso. Y si ya les pasó y quedan grabados, mándenme el video porque a mí me encanta ver ese tipo de videos chuscos. Y en cuanto yo tenga otro, se los voy a compartir. Recuerden que pueden encontrarme a través de mis redes sociales como @lalcaraz, tanto en Twitter como en Facebook. Y dicho esto, ¿qué les parece si platicamos acerca de servidores? Ya estamos en la última parte de este podcast y estoy ávido por contarles lo que tenemos esta semana en nuestra serie Serverless. Es correcto, ya estamos en la parte de serverless. Es algo que me emociona mucho porque pues yo estoy muy de lado. No es que tenga nada contra los administradores de sistemas. Mi esposa es administradora de servidores. Pero el tener recursos serverless que puedas conectar entre ellos y no depender de un servidor y no estar monitoreando un servidor es sumamente placentero. Dicho esto, esta semana quiero platicarles acerca de 4 cosas. Número 1. Cosas freemium, cosas que pueden utilizar gratis y en cuanto ustedes ya estén listos para dar el salto profesional, entonces empiezan a pagar por ello. Número 2, quiero contarles, a mi opinión, las diferencias entre AWS y Azure. Y también para la gente que trabaja en corporativos más grandes, comentarles que no solamente los emprendedores pueden hacer serverless. Ustedes también, desde la comodidad y seguridad de sus redes empresariales, pueden hacer una aplicación serverless. En un momento les voy a contar. Si quieren, empezamos con Mongo. MongoDB es una de las bases de datos no relacionales más famosas del mercado. Yo la utilizo mucho porque soy un desarrollador que hace aplicaciones móviles basadas en JavaScript y tenemos una tendencia a utilizar un framework o un stack que se llama MIM. MIM significa Mongo, Express, Angular y MAN. Node.js. Sí, perdón. Entonces tenemos Mongo como base de datos, Express como motor para los web services, es un pequeño enrutador de contenido. Tenemos Angular como framework para poder conectar todas estas piezas de código entre. Es un modelo vista controlador. Luego voy a platicarles un poquito más de eso. Y finalmente Node.js, que nos ayuda a escribir el código del lado del web service. MongoDB tiene un servicio que se llama Atlas, que por primera vez presenta un modelo freemium que nos permite utilizar la base de datos de Mongo como un servicio serverless. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan un servidor para poder tener su instancia de Mongo. Algo similar es lo que ofrece Amazon con su servicio Dynamo. Dynamo es una base de datos no relacional muy similar a Mongo, pero no es MongoDB. Entonces, si de verdad necesitan el poder de MongoDB, Atlas, que es el motor, por así decirlo, de venta de MongoDB, ya está en modelo freemium. Significa que lo pueden empezar a usar y cuando estén listos para dar ese salto profesional, simplemente pagan el extra y ¡pum!, están del otro lado. Les recomiendo que lo visiten, les voy a dejar la liga ahí y vale la pena el servicio. Mongo es Mongo. Mongo es la base de datos no relacional por excelencia, en mi opinión. No tengo nada en contra de Dynamo, utilizo Dynamo en un par de aplicaciones, pero es que Mongo es Mongo. ¿Qué quieren que les diga? Sucede. Aparte, si están haciendo una aplicación que no va a depender de un servidor, tienen que tener a la mano pues algunas técnicas de programación, y siempre es importante tener esas chuletas o esos, por así decirlo, accesos directos a información de cómo utilizarlo. Y hay una empresa que se llama skill.co que me contactó recientemente por correo electrónico y me dijeron: oye, fíjate que creamos esta chuleta, este pequeño compendio de cómo utilizar el canvas en HTML y me gustaría compartirlo con tus escuchas. Yo le dije: por supuesto. Entonces descargamos este archivo, que es un archivo que se encuentra disponible en un PDF, y ese lo pueden ustedes utilizar para aprender y tener siempre a la mano cómo es que funciona el canvas de HTML5. También sirve para aprender a utilizarlo si nunca lo han utilizado, y pues que le saquen provecho. Está muy padre el archivo. Lo pueden descargar, lo voy a dejar la liga disponible ahí para que lo descarguen y me cuentan después qué tal les parece. Si quieren, cada semana les puedo compartir algunos recursos para que puedan hacer su aplicación serverless de la mejor manera. Recuerden que ese archivo va a estar alojado, en mi caso yo los tengo en Amazon S3. El utilizar este tipo de chuletas vale la pena, porque todo lo tenemos disponible en un solo lugar y cuando no tenemos que andar buscando entre ligas, accesos directos y demás. Siempre tengan ese PDF a la mano, disponible o en su teléfono móvil o en la computadora, y lo utilizan, lo guardan otra vez y la siguiente vez que lo ocupen siempre va a estar ahí. La siguiente semana buscaré más contenido para compartirles para que puedan tener siempre con ustedes. Finalmente, comentarles que terminé mi primera API RESTful en AWS. Para la gente que no sepa de lo que estoy hablando, que sea un poquito complicado, déjenme les digo, perdón, estaba usando aquí el audio, déjenme les digo que esto es, por así decirlo, como la forma de conectar mi aplicación con la base de datos. Lo que hice fue, yo empecé utilizando Mobile Hub de AWS y tuve algunos problemas porque hace las cosas como se le pega en gana y a veces no es la mejor opción. Si vas empezando, pues está muy chido porque te ahorran muchísimo tiempo en configurar cosas, pero yo siempre he preferido configurar las cosas por mi cuenta. Entonces, lo que yo hice fue ir directamente a la configuración, abrí mi propia cuenta de Dynamo, mi propia tabla en Dynamo, luego creé mis propios servicios en AWS y conecté todo uno por uno. Y no es complicado. Durante la siguiente semana grabé un video que les voy a poner disponible. No lo he editado, pero les prometo que esta semana, antes del siguiente podcast, se los pongo disponible en geekroom.com. De verdad, es súper sencillo. No me tomó, pues yo creo que más de un día, aprender la estructura de cómo funciona el AWS Cognito para conectar mis usuarios. Y una vez que tenía Cognito, utilizar el API de Amazon. También fue muy sencillo, de verdad, les voy a mandar la liga, van a ver que lo pude hacer y espero que puedan reproducirlo porque es la mejor forma de ir serverless. Y dicho esto, hay dos formas de hacer serverless, una es con cosas en la nube y la otra es con cosas dentro de su infraestructura. Cuando hablamos de la nube tenemos dos principales proveedores, aunque hay muchos. Uno de ellos es Amazon con su AWS y el otro es Microsoft con Azure. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre esos dos? Bueno, yo se las voy a comentar en mi opinión. Amazon es más abierto que Azure. Pero si están programando en algo parecido a .NET o están utilizando el Visual Studio, entonces Azure es su mejor opción. Bottom line, es decir, al final, las dos plataformas ofrecen lo mismo. Ofrecen una base de datos no relacional. De un lado es Dynamo, del otro lado es una simulación de Mongo. que pueden conectar o pueden tener MySQL o SQL Server. También ofrecen su propio hub para hacer APIs y también ofrecen su propio sistema para hacer autenticaciones. Al final es lo mismo. El costo, en mi opinión, es más barato en Azure que en AWS. Pero AWS tiene más documentación para los lenguajes que yo utilizo que lo que tiene disponible Microsoft Azure. Cuando hago aplicaciones móviles, de repente no las hago directamente en Ionic, sino que utilizo Monaca, que es otro servicio en la nube que me permite escribir mis aplicaciones para la plataforma de Cordova o Fonga. También puedo hacerla con Ionic y puedo hacerla con React. Entonces, ese realmente no es el mayor de mis problemas. La ventaja es de que me permite conectarme muy fácilmente al backend que me genera Azure y no me permite hacer lo mismo con AWS. Entonces, realmente depende qué es lo que van a hacer. Si van empezando, es mucho mejor empezar con AWS porque tiene lo que le llaman el free tier. Eso significa que pueden utilizar algunos recursos de la nube de manera gratuita por 30, 60, 90 días y después empezar a pagar. Es muy bueno si están empezando. Yo se los recomiendo que lo compren así, pero si ya están listos, brínquense de una vez a la parte pagada o brinquen a Azure. También hay una cosa que debo comentar. La red de Azure poco a poco se ha vuelto mucho más estable que la de Amazon. Y eso me duele mucho decirlo porque cuando ellos empezaron era nefasta el servicio que tenían. De verdad, se caía en todo momento. No llegaba un momento en que estaba estable porque de repente se caía un servicio, otro, se caían cuatro servicios y la plataforma de Azure siempre estuvo en tela de juicio la calidad de lo que ofrecen. Ahora, después de un año, dos años que han estabilizado la plataforma, puedo decirles con tranquilidad, si eligen ir con Azure, su aplicación está en buenas manos. Pero si el dinero es un factor importante y regularmente lo es, yo diría prueben primero Amazon, porque la plataforma de cómo manejar los recursos dentro de Azure no me gusta. Terminas a perderte porque está pensada en esa forma de utilizar Windows. Ventana tras ventana, tras ventana, tras menú, tras ventana, aceptar. Y en Amazon es un poquito más enfocado a la, por ejemplo, la experiencia si han comprado en la tienda de Amazon, es mucho más similar así como se habilitan los servicios. Pero en gustos se rompen géneros, yo personalmente prefiero AWS, pero la diferencia radica, en mi opinión, en el precio, porque ambas ofrecen tanto aplicaciones para poner su base de datos no relacional disponible a una API, pueden tener también su hub de APIs y pueden tener servidores de almacenamiento de archivos masivos, como es el caso de S3 o el caso de Azure, que no me acuerdo en este momento el nombre. Y finalmente, para servidores, los dos ofrecen servidores virtuales. No le veo una gran diferencia a los servicios, excepto al costo, pero lo que ustedes quieran utilizar está perfecto. Las dos plataformas son excelentes para un proyecto serverless. Y ahora digamos que ya no les dejaron poner en la nube porque la aplicación pues es como que un poquito más empresarial. No hay ningún problema, porque si quieren también empezar a innovar en la forma de pensar serverless, pero hacerlo dentro de sus instalaciones, HPE tiene una tecnología que se llama Composable. Composable Architecture permite que sus administradores de servidores puedan comprar un servidor enorme con mucha capacidad y entonces repartirles poco a poco cuánta memoria, cuánto procesador, una máquina virtual, un recurso, un esto. Y la ventaja de esto es de que cuando ustedes lo que ustedes pidieron no lo están utilizando y otra aplicación que reside en la misma caja requiere esos recursos, la arquitectura de Composable de HPE permite reenrutar esos recursos de manera temporal o que sean automático o crear instancias directamente automáticamente cuando los recursos no son suficientes. Básicamente es tener la misma experiencia de Amazon AWS, pero dentro de sus premises, dentro de sus redes empresariales. HPE ha hecho muchos amigos durante estos últimos dos años y ha crecido su oferta en lo que ellos conocen como la arquitectura composable o la arquitectura reacomodable. Lo que permite esto es de que pueden utilizar cualquier tipo de array de almacenamiento, cualquier tipo de array de CPUs, pueden utilizar vSphere o pueden utilizar la de Microsoft es vSphere y la otra es VMware para poder virtualizar, y la arquitectura Composable funciona de la misma manera. Parece que no le hubiera pasado nada. Si ustedes utilizan un arreglo de NetApp para hacer su respaldo o utilizan un Hitachi, también a la arquitectura Composable no le importa. Él empieza a administrar recursos y todo esto y vámonos. Y la ventaja también es que, a diferencia de administrar un servidor tradicional, el administrar un servidor basado en Composable es muy sencillo. Es la misma experiencia que tendría un administrador al manejar AWS o al trabajar con Azure. Es una interfaz muy bonita, esa parte compatible con móviles, lo cual es mucho decir, y puede hacer desde cualquier momento deployments, revisar configuraciones, crecer servidores, crecer la granja, cambiar recursos. Es impresionante lo que la tecnología de HPE es posible. La siguiente semana voy a entrar un poquito más a detalle de lo que HPE puede hacer y voy a tratar de traerles un pequeño ejemplo de una configuración que hicimos cuando me presentaron el producto, para que puedan ver pues la experiencia que se ha tenido en administrar algo en la nube y luego esto que se llama la nube hecha en premises o la nube hecha en casa. De verdad les va a gustar, pero investiguen un poquito, les voy a poner un par de ligas de HPE y por supuesto pueden revisar geekroom.com para saber de todo lo que tenemos de noticias de HPE. Te los recomiendo si van a querer hacer serverless, pero no les dejan por alguna razón hacerlo en la nube. No importa, pueden hacer serverless también dentro de sus premises. Bueno, y con esto les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en este podcast, episodio número 3. Espero que se le hayan pasado de maravilla, espero que los temas les hayan gustado. Y si tienen algo que decirnos, no sean tímidos. Recuerden que estamos aquí para platicar con todos ustedes, traerles lo mejor de tecnología y los mejores temas, por supuesto. Entonces recuerden, yo soy Luis Alcaraz, me pueden encontrar como @LAlcaraz en Twitter y Facebook. Y síganos a través de geekroom.com, que vamos a seguir haciendo mucho contenido para todos ustedes. Quiero agradecer a mis patrocinadores durante este podcast. La música que ustedes escucharon es a través de Ben Sound y el otro sitio donde nos facilitaron la música fue Yamendo. Yamendo es un excelente sitio si hacen este tipo de contenidos en podcast, porque tienen muchos tracks de audio, todos son gratuitos, simplemente hay que decir de quién es la música y no hay ningún problema. Muchísimas gracias y cualquier cosa que ocupen, estoy a sus órdenes. Nuevamente, mi nombre es Luis Alcaraz y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Geek Room Podcast. Hasta luego.